Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Cómo logra Venezuela sobrevivir al bloqueo y las sanciones que le impone Estados Unidos? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al venezolano William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, vamos a profundizar en los 10 años de la presidencia de Nicolás Maduro al frente del país caribeño.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación.
De esta manera, el 14 de abril de 2013, el mundo se enteraba de la victoria en las urnas de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, tras la muerte prematura del expresidente Hugo Chávez e imponerse por poco más de 200.000 votos ante el entonces candidato Enrique Capriles Radonsky.
La década de su mandato está marcada por una severa crisis económica e hiperinflación como consecuencia del bloqueo y las sanciones aplicadas por Washington a Caracas, según declaraciones del propio presidente venezolano.
Luego de un primer sexenio, Maduro fue reelegido en las elecciones de 2018, resultado que no fue reconocido por Estados Unidos, que impulsó la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el 23 de enero de 2019.
El gobierno de Maduro calificó los hechos como un intento de golpe de Estado por parte de Washington y en diciembre de 2022, un sector de la oposición puso fin a los intentos de Guaidó al considerar que su figura se había debilitado y no contaba con apoyos.
Los movimientos injerencistas de la Casa Blanca en Venezuela se siguen repitiendo hasta el día de hoy.
Un vocero gringo salió a amenazar a Venezuela. Salió a decir que si Venezuela no avanza en los diálogos políticos con el sector bandido, corrupto y vendepatria de la plataforma unitaria, ellos tomarían represalias y sanciones contra nuestro país. Yo le digo al vocero gringo, lárgate bien al carajo, porque a Venezuela se respeta. No aceptamos amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Aquí estamos de pie por esfuerzo propio y seguiremos avanzando por esfuerzo propio.
En los últimos meses, Venezuela recuperó las relaciones diplomáticas con Colombia y Brasil tras las asunciones de los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva, respectivamente.
Su liderazgo en la escena internacional también mejora de la mano de importantes desafíos económicos y mayor estabilidad política.
El entrevistado.
William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, buenos días. Bueno, un gran placer poder participar contigo en esta entrevista.
El placer es nuestro. Hace 10 años, un 14 de abril, se llevaron a cabo en forma adelantada las elecciones presidenciales en Venezuela tras la muerte del expresidente Hugo Chávez el 5 de marzo del año 2013. El elegido Nicolás Maduro cumple este 2023 una década en la presidencia de Venezuela. William, ¿cómo han sido estos años para el mandatario y para el país?
Sí, bueno, se están cumpliendo 10 años de la elección de Nicolás Maduro, exactamente el 14 de abril del año 2013, un mes después del fallecimiento del comandante Hugo Chávez, como manda la Constitución. La Constitución venezolana dice que si un presidente electo en ejercicio fallece, en los 30 días siguientes debe realizarse una elección. Ha sido un periodo muy duro, quizás el más difícil y el más complicado desde el punto de vista político y económico de toda nuestra historia republicana, de nuestros 200 y tantos años de existencia como república, y eso se ha expresado en un conjunto de fenómenos que han afectado particularmente la economía, con una caída del Producto Interno Bruto, con una hiperinflación, que hasta apenas recién en el 2021 empezamos a salir de ese proceso hiperinflacionario,
sí.
Una destrucción, digamos, una desarticulación del sistema productivo venezolano, y la razón fundamental de eso que ha caracterizado pues estos casi 10 años de gobierno ha sido que se ha aplicado contra Venezuela un conjunto de acciones de agresión económica conocidas como medidas coercitivas unilaterales o sanciones. Son 929 medidas que han sido aplicadas contra la industria petrolera, contra las finanzas públicas, contra el comercio exterior de Venezuela. Esas medidas devastaron los ingresos de la nación en divisas. Venezuela perdió 90 de cada 100 dólares desde el 2015 hasta este año. Es decir, prácticamente el presupuesto del Estado se redujo a 10%. Se ha generado una migración masiva la gente busca búsqueda de oportunidades. Ha habido un bloqueo al acceso a los alimentos, a las medicinas, que han impactado severamente los indicadores sociales de Venezuela. Y ha sido un periodo que nosotros denominamos un periodo de resistencia. Básicamente, ha sido el intento de poderes extraterritoriales, de poderes fácticos y de otros países, del intento de imponer en Venezuela un cambio de régimen. Y, bueno, eso es lo que hemos visto. Lo importante es analizar cuáles han sido las causas y también cuál ha sido la resistencia del pueblo venezolano frente a este proceso.
La década de Maduro estuvo marcada por una severa crisis económica. Mencionabas el tema financiero, el bloqueo. Hay desafíos internos políticos muy serios. ¿Cuánto crees que incidió Estados Unidos en todo esto? ¿Consideras que las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo financiero de Estados Unidos han sido las batallas cruciales de la presidencia de Maduro?
Nosotros estimamos que el impacto de las medidas coercitivas sobre los indicadores económicos y sociales de Venezuela es por lo menos de 80%. Es decir, 80% de los problemas de Venezuela se pueden explicar por la destrucción del presupuesto público, por el bloqueo al sistema financiero. Hay que pensar que Venezuela tiene actualmente todavía más de 30,000 millones de dólares bloqueados en el sistema financiero, en unos 12 bancos internacionales. La principal industria de Venezuela en el extranjero, que es la empresa Citgo Petróleo, la cuarta empresa petrolera de la costa oeste de los Estados Unidos, está en manos de Estados Unidos. Fue sancionada, fue bloqueada, fue confiscada por el gobierno de Estados Unidos. Venezuela tiene 60 aeronaves sancionadas por Estados Unidos, la mayoría del sector público. Venezuela tiene 39 buques petroleros que no pueden zarpar o no pueden ir a muchos puertos del mundo a comerciar petróleo porque están sancionados por Estados Unidos. Hay 150 empresas públicas y privadas sancionadas por Estados Unidos. Es decir, es un conjunto de acciones que fueron bloqueando las posibilidades de conexión de la economía venezolana con el extranjero y fueron asfixiando la economía venezolana. Frente a eso, y este proceso estuvo sin duda alguna dirigido por Estados Unidos, que ha impuesto el 60% de estas medidas. Esa agresión económica, que repito, no tiene precedentes en 200 años de relaciones diplomáticas que Venezuela tiene con los Estados Unidos, que no tiene, salvo en el bloqueo a Cuba, antecedentes en la historia de América Latina, en las relaciones de Estados Unidos con un país de América Latina, fue un diseño económico y político dirigido a producir una crisis humanitaria y una crisis política y generar en Venezuela un cambio de régimen. Eso son los hechos. Se puede interpretar de distintas maneras, pero no se puede negar que esto ha pasado.
Repasaba hace un rato un discurso de Maduro donde aseguraba que el imperialismo lo había subestimado, al igual que se subestimó su liderazgo en la revolución y su mandato. ¿Qué lectura haces de estas declaraciones?
Sí, yo creo que hay un hecho real también, un hecho que los sociólogos y los historiadores darán cuenta en el futuro, cuando analicen estos años, es la poca comprensión que Estados Unidos tiene de los procesos políticos en América Latina. Ellos creyeron que con la desaparición física del comandante Hugo Chávez, la revolución bolivariana había como terminado un ciclo de su vigencia política y decidieron agredir al país con todas las medidas posibles, como decía Trump, con todas las opciones sobre la mesa. Creo que subestimaron el liderazgo político, la originalidad del proceso revolucionario, la construcción de un tejido social y político nuevo en Venezuela, que nosotros llamamos el tejido comunal, es decir, son organizaciones de base que producen, que tienen sistemas de democracia directa, que tienen sistemas de asambleas directas para la toma de decisiones, es lo que llamamos nosotros la resistencia y la democracia en el territorio. Creo que subestimaron la unión cívico-militar, creo que creyeron que sancionando a la cúpula militar de Venezuela se iba a dividir, porque Estados Unidos tiene una lectura muy precaria de los procesos históricos y políticos de América Latina. Cree que cooptando a uno o dos líderes o a un grupo de militares puede debilitar un proceso histórico. Yo creo que lo que ha demostrado Venezuela, sin duda alguna, con el sufrimiento que ha tenido el pueblo venezolano, es que es posible resistir de forma democrática y pacífica, con la Constitución en la mano, un proceso de agresión, y que es posible recuperarse, porque lo más importante es que desde el año 2021, la economía venezolana está creciendo, hay una ley antibloqueo, hay unas políticas económicas dirigidas a superar el bloqueo y hoy estamos viendo los resultados que Venezuela está entre los países que más crecieron, en 2022 y que más van a crecer este año en América Latina y el Caribe.
En esa línea de desconocimiento a los procesos latinoamericanos que recién mencionabas y explicabas, ¿crees que la Casa Blanca desconoció a Nicolás Maduro y apoyó la autoproclamación de Juan Guaidó en 2019 por esa razón?
Creo que era parte, era lo que nosotros decimos la guinda de la torta,
sí,
o lo que John Bolton llamó la etapa de máxima presión, que era incluso desconocer la existencia de un gobierno, entregarle los recursos del país a una banda, a una estructura criminal que se autoproclamó como representante del Ejecutivo venezolano, que había obtenido una victoria legítima en 2015, pero que su proceso culminó en 2020, y aún más allá de eso, Estados Unidos ha seguido avalando el saqueo, el robo de los recursos de Venezuela. Venezuela tiene 5,000 millones de dólares retenidos por el Fondo Monetario, que fue parte de la emisión que se hizo para paliar los efectos de la pandemia, y Venezuela no ha podido hacer esos recursos porque el Fondo Monetario dice que no sabe quién es el presidente de Venezuela. Venezuela tiene 31 toneladas de oro retenidas del 2018 en el Banco de Inglaterra. Uh-huh. Venezuela tiene más de 1,000 millones en el Banco Nuevo Banco. Es decir, es sin duda que ese fue un proceso político y económico dirigido a un resultado que no se logró.
Cuando Hugo Chávez informó a la población y al mundo sobre su condición médica en un discurso que dio en diciembre del año 2012, también en ese momento, a pesar del impacto de lo que estaba comunicando, ¿no?, pidió el apoyo a Maduro, que se desempeñaba como su vice. ¿Qué crees que vio Chávez en Maduro?
Creo que Chávez vio varias cosas. Primero, una capacidad política que era insospechada e imaginarla en esos años. Recuerda que él fue 6 años canciller,
¿sí?,
de la República, con el canciller que más tiempo ha estado en el cargo en estos 20 años. Fue 6 años canciller de Chávez. Fue 2 años presidente de la Asamblea Nacional, del Parlamento venezolano. Es un líder obrero, viene de las luchas sindicales y de las luchas estudiantiles, con una larga experiencia política. Entonces, creo que Chávez vio un conjunto de condiciones y una capacidad de liderazgo para enfrentar una coyuntura que era inesperada para todo el pueblo venezolano, para el pueblo chavista, incluso para el pueblo opositor, que era la repentina enfermedad y lo rápido que afectó la enfermedad a la salud de Hugo Chávez. Creo que él vio en él a un líder político con capacidad de crecer, que hoy lo es. Hoy Nicolás Maduro es sin duda el líder más importante que tiene Venezuela y uno de los líderes más importantes de América Latina. Ha sabido llevar con pulso, con diálogo, el barco en esta situación tormentosa. Ha siempre expresado una posición de respeto a otros países. Venezuela no tiene ningún problema con Estados Unidos. Venezuela no agrede a los Estados Unidos. Venezuela fue agredido por el Grupo de Lima, por Brasil, uh-huh, por Colombia. Y Venezuela lo que ha hecho con esos países, por ejemplo, cuando se presentan catástrofes o tragedias naturales, es enviar ayuda humanitaria. Hemos dicho que el diálogo y la paz son fundamentales para reconstruir el sistema político y económico de Venezuela. Es que creo que Maduro ha demostrado, como todo ser humano, por supuesto, se le podrá señalar fallas, inconsecuencias, problemas, pero eso es normal en la política. Yo creo que lo más importante es que Nicolás Maduro ha demostrado que Chávez no se equivocó y hoy es un líder indiscutido de la democracia venezolana y del pueblo venezolano. Yo creo que eso nadie, Trump incluso llegó a decirlo en algún momento, que estuvo tentado a sentarse con él a hablar porque no entendía cómo había resistido tanto las agresiones que él lanzó contra Venezuela.
Venezuela justamente recuperó relaciones con países de la región como Colombia en la época de Iván Duque y Brasil en la época de Jair Bolsonaro, ¿no?, ante los cambios políticos, Gustavo Petro ahora y Lula da Silva, y la mayor apertura en el continente, ¿no?, que se está dando con estas victorias en las urnas. ¿Cómo ha sido este proceso?
Bueno, ha sido un proceso muy interesante para Venezuela. Sin duda fue una bendición la elección de Gustavo Petro, un líder democrático, un hombre con sensibilidad política, con visión de Estado, que entendió que los 2.300 kilómetros de frontera con la frontera más viva de América Latina, la frontera más activa de América Latina, es la frontera entre Colombia y Venezuela. Son 2.300 kilómetros, es una unión histórica, es una unión económica que es necesaria para los dos países. Y creo que Petro entendió que tenía que pasar la página de que Colombia se convirtiera en el ariete, en el cabecilla, el plan para desestabilizar, uh-huh, a Venezuela, de donde se organizaron invasiones, donde se organizaron mercenarios, donde se financió conspiraciones, el ataque con los drones contra el presidente de la República, donde se intentó asesinarlo. Es decir, y bueno, creo que eso ha sido un proceso que va a beneficiar a los dos países y sobre todo a los pueblos de la frontera de Colombia y Venezuela. Creo que ahí se está abriendo ya hay un conjunto de acuerdos económicos para regularizar el comercio, combatir el narcotráfico, combatir el contrabando de extracción de lado y lado, complementariedad económica entre los recursos de gas que tiene Venezuela para el sector agrícola e industrial de Colombia. Estamos retomando pues la unión histórica y estratégica que Venezuela siempre tiene que tener con Colombia. Por eso nosotros hemos dicho, independientemente de quién gobierne un país u otro, tenemos que ser capaces de construir relaciones estables y estratégicas que van a beneficiar a los dos pueblos. Y lo mismo, bueno, se han reabierto todo el tema de las relaciones con Brasil, nuestro vecino, bueno, más importante, digamos, desde el punto de vista económico, ahí en avance, ya viene pronto la Comisión Binacional Brasil-Venezuela, se reactivan todos los planes de desarrollo. Por ejemplo, Venezuela es fundamental para darle energía y energía eléctrica al nordeste de Brasil, que tiene la misma población de toda Venezuela. El nordeste brasileño tiene 30 millones de habitantes y Venezuela tiene los recursos energéticos para brindar apoyo al desarrollo de Brasil. Entonces, y bueno, por supuesto, Brasil, todo el desarrollo industrial, toda la experiencia comercial. Así que en el marco de la CELAC, en el marco de esta reconstrucción del tejido de integración latinoamericano, creo que estas son buenas noticias.
William, Venezuela ha logrado además fortalecer las alianzas estratégicas con potencias como Rusia y China. ¿Qué tanto ha logrado consolidar Maduro el liderazgo de Venezuela en el ámbito internacional?
Bueno, creo que hoy las relaciones con China y con Rusia son más fuertes que nunca. Hay que recordar siempre que todo este camino de un mundo pluripolar, un mundo multipolar de equilibrio, lo inició Chávez. Digamos, Chávez visualizó este mundo y Venezuela por primera vez tenía relaciones formales con China y Rusia, pero por primera vez tuvo relaciones económicas estables con China y con Rusia a partir de Hugo Chávez. Eso vacío fue muy golpeado por el bloqueo, pero a pesar de ello, Rusia y China se han mantenido como ejes de una alianza nueva en el mundo, como una forma de ayudar, de apoyar a Venezuela. Hay que recordar el apoyo que dieron China y Rusia para el tema de la pandemia, porque los recursos de Venezuela fueron bloqueados incluso para las vacunas del COVAX. Los bancos bloquearon el pago de Venezuela para el COVAX y no podíamos traer vacunas del COVAX por el bloqueo de Estados Unidos, incluso con solicitudes directas del secretario general de Naciones Unidas, y los bancos se negaban por las presiones de Estados Unidos. Entonces, gracias al apoyo de China, Rusia y de Cuba, sin duda alguna, Venezuela pudo tener una política contra la pandemia que le permite hoy decir Venezuela tiene hoy menos de 6.000 fallecidos desde el año 2020 por la pandemia. O sea, este es el balance. Un porcentaje de recuperación del 98% de las personas que fueron afectadas por COVID. Entonces creo que ha sido fundamental en el plano económico, en el plano político, y creo que Venezuela hoy se integra, y creo que Nicolás Maduro ha jugado un rol. Fíjate una cosa muy importante, el rol de Nicolás Maduro en el sostenimiento del acuerdo OPEP más OPEP Plus. Es decir, el acuerdo para el rescate de los precios, para la defensa de los precios, donde participa Rusia, ha sido parte también del juego estratégico que ha planteado Nicolás Maduro y que ha negociado con Rusia y con los países de la OPEP. Entonces creemos nosotros que, bueno, hoy se dan mejores condiciones para que esas relaciones sigan avanzando para el bien de nuestros países.
En 2024 Maduro va a enfrentar en las urnas a una oposición fracturada que intentó además impulsar sin éxito un gobierno paralelo con apoyo de Washington y que ahora busca escoger un candidato único en las primarias. ¿Cómo se encuentra Venezuela de cara a esta instancia electoral?
Bueno, hay dos aspectos para responder esa pregunta, ¿no? Uno es la propia situación interna de la oposición. Efectivamente, la oposición está muy dividida, muy fracturada. El plan, ellos apostaron prácticamente, pusieron todos los huevos en la canasta de la conspiración, del plan de Juan Guaidó, de la presidencia interina, del saqueo de los recursos de Venezuela, que iba a producir una crisis humanitaria en Venezuela y una caída del régimen. Lo que ellos decían, pues, en sus palabras.
Sí, está claro. Sí.
La apuesta de prácticamente toda la oposición a este plan, bueno, fue un error estratégico. Ahora un sector de ellos se empezó a diferenciar desde el año 2017, 2018, se ha mantenido un diálogo con todos los sectores, esto sí es importante saberlo. El gobierno revolucionario mantiene conversaciones, a veces abiertas, a veces discretas, con todos los sectores de la oposición. Nunca se han roto las conversaciones, pero evidentemente, y con México se ha abierto una posibilidad muy interesante. Ahora el presidente Petro está planteando un relanzamiento de este tema del diálogo, pero el presidente Nicolás Maduro ha sido muy claro en algo. Nosotros en México, para que tengas una idea, firmamos en noviembre ante el mundo un acuerdo autorizado por Estados Unidos para liberar 3.000 millones de dólares para invertir en educación, en salud, en energía eléctrica, en servicios claves que están hoy muy deteriorados por el bloqueo. fue autorizado por los Estados Unidos para liberar esos recursos. Están identificados los recursos y fueron levantados los proyectos. Ahora Estados Unidos se niega a liberar esos recursos. El presidente ha dicho, y lo reiteró ayer mismo, al cumplirse, pues entonces al cumplirse los 10 años, dijo que el diálogo se reactivará cuando haya una verdadera voluntad de Estados Unidos de empezar a levantar el bloqueo y las sanciones. De otra manera es imposible. No se puede seguir engañando al mundo, no se puede defraudar a incluso al propio México, no se puede defraudar a la comunidad internacional que puso sus esperanzas en el diálogo de México, y ahora Estados Unidos se niega a entregar los recursos que autorizó liberar para ayudar al pueblo venezolano. Así que es una situación complicada. Por una parte, la propia crisis de la oposición, ellos son blancos y se entienden, que ellos decidan su camino, nosotros vamos a una democracia con las mayores garantías, vamos a apoyar la participación de la mayor cantidad del pueblo venezolano, pero evidentemente hay puntos en la agenda política que no se van a destrancar si no hay una verdadera voluntad de Estados Unidos de apoyar la liberación de las sanciones y el levantamiento de las sanciones.
William, ¿y qué desafíos tiene el país para los próximos años?
Mira, creo que el primero, el más importante, es sin duda recuperar su normalidad económica. Hemos recuperado la normalidad política. Hoy en Venezuela vive un clima de paz, hay un debate político como en todo el país, hay libertad de expresión, los partidos políticos se están reorganizando del más amplio espectro, incluso algunas excepciones del chavismo y están formando sus grupos. Así que hay un debate múltiple, diverso, y hay paz política. Eso es fundamental, pero necesitamos paz económica. Y no va a haber paz económica con sanciones. No va a haber unas elecciones libres si se mantienen las sanciones. Venezuela no puede ir. Estados Unidos no puede pretender llevar a Venezuela a una situación en que solo reconocerá un resultado electoral si gana su candidato. Estados Unidos tiene que reconocer que aquí hay una fuerza política, que aquí hay un proceso político democrático, participativo, y que se respetará la decisión, sea cual sea, que tome el pueblo venezolano, porque nuestro sistema electoral es inviolable. Nosotros vamos a ir a una elección de acuerdo a lo que fija la Constitución y respetaremos, como siempre hemos hecho, el resultado. Por supuesto, trabajaremos para que continúe la revolución bolivariana, haremos todo nuestro esfuerzo. Pero lo que es verdad es que el país tampoco puede ir, en medio de un saqueo de sus recursos, a una situación electoral normal, porque no sería normal. Es la única forma en que obtengamos una paz económica, una paz política completa, una integración de todo nuestro pueblo y un sostenimiento del diálogo político y democrático en Venezuela, es que Estados Unidos se libere y asuma su fracaso en esta etapa nefasta de la agresión económica y permita a Venezuela hacer su vida económica en paz.
William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchísimas gracias y un gran saludo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Estados Unidos no puede pretender llevar a Venezuela a una situación en que solo reconocerá un resultado electoral si gana su candidato.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.